La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a la información. A continuación, un adelanto de las noticias que tenemos preparadas para usted. Se han brindado en Jalisco 13 atenciones médicas por golpes de calor. La Secretaría de Salud emite recomendaciones ante las altas temperaturas. Rehuyen candidatos a los jóvenes. Lamenta el ITESO el desdén de los aspirantes a un cargo de elección popular a los debates organizados por la Casa de Estudios. Dará su aprobación en el Senado a partir de julio los primeros pagos con el Fondo de Pensiones para el Bienestar, anuncia el presidente López Obrador. Se desploman más del 90% las ganancias de Pemex durante el primer trimestre del año. Investiga el gobierno mexicano importaciones de calzado chino por prácticas desleales. Todo listo para el segundo debate presidencial. Se realizará el domingo a las 8 de la noche. Con información en materia de meteorología, le platico que se pronostican fuertes vientos en los estados fronterizos del norte del país por la proximidad de un frente frío. Por otro lado, se prevén lluvias en la zona centro y sur del territorio nacional, mientras que en el resto de la República prevalecerán las temperaturas cálidas. Tal es el caso de Jalisco. El área metropolitana de Guadalajara amaneció una temperatura de 19 grados, se pronostica alcanzar una máxima de 35. Una jornada parcialmente nublada, como seguramente usted ya lo habrá podido percibir, temperaturas cálidas, el sol se ocultará a las 19 horas con 7 minutos y por lo pronto la temperatura actual aquí en el área metropolitana de Guadalajara es de 28 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de amplitud modulada. Escucha usted Radio Metrópoli, la estación de las noticias, y estamos listos para compartirle la información más importante generada en lo que ha ocurrido ya de esta jornada, por fin viernes 26 de abril del 2024. Como todos los días, le invitamos no solamente a permanecer en este espacio, sino a ayudarlos a enriquecerlo con su participación vía telefónica en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21, o si le resulta más práctico, nos puede hacer llegar sus mensajes de texto a través de WhatsApp o Telegram en el 33 11 55 19 62, 33 11 55 19 62. Lulú Torres está al pendiente de su comunicación, Luis Durán en los controles de audio, y en este micrófono le saluda un servidor, Ricardo Camarena, refrendando esta invitación para que estemos juntos a partir de este momento y hasta las 2 de la tarde con las notas más importantes y la información generada en vivo esta tarde en las calles de la ciudad. Nos vamos a la pausa. Enseguida estaremos de vuelta con usted para compartirle los detalles de la información. Bueno, vaya que hemos padecido las altas temperaturas aquí en el área metropolitana de Guadalajara, en Jalisco, en términos generales, durante los últimos días, y aunque, bueno, ya concluyó la ola de calor que nos estaba afectando prácticamente durante la semana pasada, bueno, lo cierto es que vendrán más, y lo cierto también es que de cualquier manera sigue haciendo calor, y en este sentido, en este contexto, pues es importante que prestemos particular atención al tema de nuestra salud, algunas acciones preventivas para evitar afectaciones en esta materia, porque en, digamos, distintas partes del país, de acuerdo con reportes federales, pues se habla ya más o menos de un centenar de personas que han sido víctimas, que han padecido esto que se conoce como los golpes de calor. Aquí en Jalisco, ¿cómo andan las cosas? ¿Se han brindado o no atenciones médicas? Claudia Manuela Pérez con los detalles de la información. Hola Claudia, buenas tardes.
¿Qué tal Ricardo? Gracias, muy buenas tardes. La Secretaría de Salud Jalisco emitió varias recomendaciones para evitar enfermedades por las altas temperaturas que se registran. Indica la dependencia que se estima que habrá 5 ondas de calor este año en el país y por ello es importante tomar varias recomendaciones. Primero, recomienda el manejo higiénico de alimentos. Segundo, supervisar la calidad de agua envasada que se consume. Y tercero, cuidar el manejo de medicamentos, no dejarlos expuestos al calor. El coordinador de operación sanitaria de la Coprisjal, Arturo Lara Alejo, indicó que se deben refrigerar los alimentos una vez que ya fueron cocinados no guardarlos por mucho tiempo, pues en esta temporada se acelera su descomposición. Asimismo, recomienda no consumir alimentos donde están las salsas o acompañamientos expuestos al medio ambiente, pues las altas temperaturas aceleran la reproducción de microorganismos. Finalmente, pide lavar bien frutas y verduras antes de cocinarlos y también fijarse bien dónde se come, en qué restaurantes o lugares se acude, donde tengan medidas higiénicas, pues señala, se descompone la comida debido a estas altas temperaturas. Y en lo que va de esta temporada de estiaje, se han atendido en los hospitales públicos de Jalisco a 13 personas por golpes de calor o sintomatología relacionada con las altas temperaturas. El año pasado fueron casi 200 personas, esto lo informa la Secretaría de Salud. El director de Evidencia e Inteligencia en la Salud, César Augusto Domínguez, indica que el año pasado se registró lamentablemente un fallecimiento por golpe de calor. Escuchamos.
En 2023 se presentó una desafortunada defunción por golpe de calor aquí en el estado de Jalisco. Esta fue en un masculino de 58 años del municipio de Bosquilla. Y en total durante este año tuvimos 186 casos de los diferentes fenómenos asociados con la temperatura. Recordar que esta semana epidemiológica 17 de este 2024, aquí en el estado de Jalisco tenemos 13 casos asociados a temperaturas extremas.
Bien, 13 casos en este año, casi 200 el año pasado de golpes de calor que se atendieron solamente en el sector público de salud. El director de Evidencia e Inteligencia en la Salud de la Secretaría de Salud, César Augusto Domínguez, emitió varias recomendaciones para evitar estos golpes de calor. Pide poner atención en síntomas como la piel caliente y reseca, además de aumento de sudoración, entre otras cosas. Esto ya va encaminado a un golpe de calor, señala que se debe evitar. En bebés, la llamada mollera sumida es un signo de alarma que debe de hacer que los padres de familia lleven inmediatamente a los bebés, a los menores de un año, al servicio de salud porque están presentando una deshidratación severa. Importante, señala, proteger a los niños menores de 5 años y también a las personas mayores de 60 años ante estas altas temperaturas. Mi reporte, Ricardo, muy buenas tardes.
Claudia, gracias por la información, muy buenas tardes.
Hasta luego.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte de Claudia Manuela Pérez, las recomendaciones por parte de las autoridades en materia de salud y la estadística acerca de cuántas personas han sido atendidas por esto que se conoce como el golpe de calor, este incremento en la temperatura corporal durante un tiempo prolongado, habitualmente, digamos, en condiciones normales, en condiciones saludables. Nuestro cuerpo es capaz de controlar la temperatura y cuando sube, pues comenzar con este proceso de enfriamiento, por ejemplo, a través del sudor. Lo que ocurre cuando viene un golpe de calor es que estos mecanismos naturales que tenemos para autorregular nuestra temperatura no funcionan de manera correcta, viene una incapacidad para restablecer nuestra temperatura normal corporal. Y pues vienen todas estas afectaciones a la salud. Así que hay que procurar mantenernos en ambientes frescos, no exponernos de manera prolongada a los rayos solares, estar bien hidratados y sobre todo cuidar a los más pequeños de casa y a las personas adultas mayores. Bueno, damos vuelta a la página para platicar con usted en torno a otro tema, información acerca de la desaparición de jóvenes, de estudiantes recientemente de la Universidad de Guadalajara. Ya le dábamos cuenta de la aparición de Bruno el día de ayer, estudiante de la preparatoria 7, pero ¿qué ha pasado con el caso de Aldo? ¿Qué ha pasado con el caso pues de otra de estas estudiantes de la que lamentablemente pues no se tenían mayores datos, de Elena de Los Ángeles? José Luis Camilla con el seguimiento de esta información. Hola, José Luis, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un saludo para ti y para todo el auditorio. Pues hay buenas noticias porque esta mañana, minutos antes de las 9 de la mañana, la Fiscalía de Jalisco confirmó la localización con bien de Elena de Los Ángeles Sevilla Rosales. Esta jovencita de 16 años de edad, que tenía ya 9 días desaparecida. El día de hoy se cumplía 9 días de su desaparición, después de que fue vista por última vez en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Una jovencita que aparentemente está involucrada en algunos problemas familiares. Ella vivía con su papá falleció. y posteriormente fue enviada a un albergue, entiendo, sin autorización de su mamá. Y bueno, finalmente hace 8 días, 9 días, como te digo, ya desapareció, y su última vez, la última vez que fue vista fue en San Agustín. Sin embargo, el día de hoy por la mañana, como te digo, la Fiscalía del Estado confirma la localización con vida y con bien de esta señorita, de esta jovencita Elena de Los Ángeles Perilla Rosales, quien ya se encuentra, pues seguramente ya en el núcleo familiar. La Fiscalía, como es una costumbre, Ricardo, no da a conocer información sobre las condiciones o las circunstancias alrededor de su hallazgo, pero todo permite pensar a que se trató de una ausencia voluntaria, es decir, que Elena de Los Ángeles no fue víctima de un delito, sino que ella decide irse de donde la tenían resguardada o de donde la tenían en vista, cuidado y demás. Ella decide retirarse y irse a algún otro punto. Así que afortunadamente no fue víctima de ningún delito, pero se le localiza ya con bien y ya está con su familia. De tal suerte, Ricardo, que si el día de ayer fue localizado Bruno, hoy Elena de Los Ángeles, solamente queda por localizar a Aldo González Sevilla. Este estudiante de medicina del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, de quien se desconoce su paradero desde hace ya más de una semana. Hay que recordar que él es oriundo de municipio de Tepatitlán. Él iba para Tepatitlán, o de menos dijo que iba para Tepatitlán, cuando desapareció, cuando se supo por última vez de él. Así que solamente falta localizar a este muchacho, que esperemos, bueno, pronto pueda ser reintegrado a su familia. Por lo pronto es mi reporte, Ricardo. Buenas tardes.
Sí, por supuesto, mi estimado José Luis. Y entiendo que en el caso específico de Elena, bueno, ya en alguna ocasión había sido reportada como desaparecida.
Así es, ya en alguna ocasión había tenido una situación similar, sí. Lo cual, bueno, permitió a las autoridades en su momento de la Fiscalía de Desaparecidos y demás creer o entablar o establecer como una línea de investigación justamente la ausencia voluntaria antes que la comisión de un delito.
Y por supuesto celebramos su regreso, y cuando de pronto hablamos de estas historias, José Luis, entre el auditorio, más de alguna persona de pronto podrá preguntarse, bueno, ¿qué fue lo que pasó y por qué no se le explica a la opinión pública en términos generales qué fue lo que ocurrió? ¿Cómo es que regresan a casa y qué es lo que sigue en un contexto en donde pues un asunto así genera preocupación, da pie incluso a la movilización y de pronto estas historias terminan quedando truncas?
Y ahí, bueno, como parte de la comisión de búsqueda de personas, hay acompañamiento en lo que tiene que ver con acompañamiento psicológico, uh-huh, para la víctima, en este caso de desaparición, como para la familia. Judicialmente hablando, jurídicamente hablando, el tema ahí se acaba, porque en este caso de menos ella no fue víctima de un delito, había sido una ausencia voluntaria. Entonces ya hay un área psicológica que le toca dar acompañamiento a todas las partes, entiéndase a la persona y a la familia, pero judicialmente hablando pues ya no hay a quien perseguir, ¿no? Porque no se cometió prácticamente ningún delito.
Sí, por supuesto, en este caso a esa conclusión se llega, pero de pronto, insisto, algunas personas dicen, bueno, más detalles de qué fue lo que pasó y qué es lo que viene, qué es lo que sigue, porque se genera una movilización, se crea una alarma y resulta que pues luego ya nunca sabemos finalmente pues cómo se concluye esta historia.
Sí, por supuesto, porque aquí el eterno tema, ¿no, Ricardo?, de la famosa revictimización.
Exacto.
Que la gente se queda con la idea de que a lo mejor están desapareciendo jóvenes con algún objetivo criminal.
Exacto.
Cuando la realidad es lo opuesto. Entonces, uno esperaría por parte de las autoridades, como bien lo dices, transparencia en torno a qué ocurre en torno al caso, pero por esta idea de la revictimización, que no la comparto, pero que bueno, finalmente es la política de comunicación de las autoridades estatales, no vamos a abordar ciertos temas para no revictimizar a las personas, uh-huh, aunque eso signifique quizá mantener en la zozobra al resto de sociedad que fue espectadora y a la que se le pide ayuda aparte, ¿no?
Sí, por supuesto, y bueno, ya lo apuntabas, pues queda pendiente el caso de Aldo, digo, pendiente respecto a estos 3 chavos de la Universidad de Guadalajara, reportados como desaparecidos recientemente. Por supuesto, hay muchas más víctimas, se van a cumplir ya prácticamente 2 semanas.
Así es, estaremos a pendiente para saber si hay algún avance en las investigaciones, porque hay que recordar que en su momento el propio rector de la Universidad de Guadalajara, pues dijo la versión de la Fiscalía de que tampoco era un tema de un delito, sino que también era una ausencia voluntaria. Entonces, bueno, esperemos a ver si en las próximas horas ojalá pueda ser localizado con bien.
Ojalá que así sea. De cualquier manera, pues no hay que dejar de difundir esta información, que por cierto ya despertaron ahí en la alerta Amber, ¿no?
Sí, fíjate qué cosa, qué bueno que lo comenta Ricardo. Ayer en ese espacio platicábamos justamente de que a pesar de que hay un perfil de X o de Twitter, tanto de la alerta Amber como del protocolo ALBA, ninguno de los dos se había activado para localizar a esta chica, a Elena de Los Ángeles. Ayer a las 11 de la noche, Ricardo, la alerta Amber, el perfil de alerta Amber, publicó el perfil y la ficha de búsqueda de Elena de Los Ángeles. Ayer a las 11 de la noche apenas. señal de que, bueno, de algo sirvió la presión. Afortunadamente, como te digo, hoy aparece. Seguramente no fue por la ficha, pero afortunadamente se utilizan todas las herramientas posibles para localizar a personas desaparecidas, ¿no?
Sí, por supuesto, bueno, y para eso está. Y se les durmió el community manager y uno está de vacaciones o medio norteado, pero bueno.
Y no sé, si checamos ahorita, Ricardo, te lo dejo de tarea, a ver si podías verificar en el perfil de X de Alerta Amber, a ver si ya la bajaron. Porque si tardaron 8 días en subirla, ahora si ya la encontraron, a ver si no se les ha pasado bajarla.
Sí, lo revisamos para ver, bueno, finalmente en qué quedó este asunto. Entiendo que en algún momento pues ya se hizo la publicación de que había sido localizada, pero bueno, muy muy a toro pasado en esta ocasión la actuación pues de esta cuenta, ¿no?
Sí, por supuesto, muy 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 tardado. Cuando insisto, en esos casos de desaparición la velocidad es preponderante.
Sí, desde luego, hace tres horas publicaron la ficha ya de su localización con vida, hace 13 horas estaban solicitando el apoyo.
Así sí, que, claro, pues, bueno. Absurdo, totalmente, ojalá de verdad esas herramientas, Ricardo, también se puedan aprovechar a tantísimos casos que hay de personas desaparecidas. No importa si aparece la ficha de búsqueda en el perfil de la comisión, claro, o si aparece en el perfil de donde sea, vamos, el chiste, sí, es que todo mundo sepa y conozca el rostro de una persona desaparecida para contribuir a su localización.
Sí, indiscutiblemente. El caso, por ejemplo, de Bruno, pues, nunca lo subieron.
Y era menor de edad, entonces perfectamente, sí, claro, tuvo que haberse subido en Alerta Amber, por supuesto.
Muy bien, pues José Luis, muchas gracias.
Hasta luego, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. Este es el reporte de José Luis Escamilla. Si nos lo permite, hacemos una pausa. Enseguida estaremos de vuelta con más. Vámonos a más información. Hace algunos días, seguramente usted lo recordará, el presidente del Tribunal Electoral de Jalisco, Tomás Vargas Suárez, fue exhibido haciendo comentarios misóginos en contra de una mujer durante una sesión, la sesión del viernes 19 de abril, que se realizó a través de una videollamada. Estaban ya transmitiendo, estaban ya subiendo pues audio y video sin que se hubieran percatado que esto estaba ocurriendo, ¿no? Antes de arrancar la sesión como tal, estaban echando la chacota y tuvieron pues esta desafortunadísima serie de declaraciones y de juegos que evidencian, bueno, pues una cultura machista que permea y que prevalece todavía en este caso también al interior del Tribunal Electoral de Jalisco. Los participantes de esta sesión pues no se dieron cuenta de que ya estaban transmitiendo ahí en YouTube, en la cuenta oficial de este tribunal, por lo que se dejaron ver bromeando, por decirlo de alguna manera, durante algunos segundos. ¿Se esperaba desde entonces pues una respuesta, una postura, una disculpa por parte del presidente? ¿Qué ha pasado con el asunto, Héctor Escamilla? Buenas tardes, adelante.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ricardo? Buenas tardes. Pues ni disculpa, ni reacción, ni nada. En realidad ese es el tema. Originalmente nosotros no habíamos transmitido este audio bajo la premisa de no revictimizar a la persona de quien se estaban burlando. Pero lo vamos a transmitir porque finalmente, incluso en un video que se publica hoy por parte del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, aparece la persona a quien se referían, y de hecho ella se disculpa con sus compañeros por lo que están sufriendo este acoso o esta tergiversación del mensaje. No somos expertos en doble sentido, pero si gusta escuchar usted personalmente lo que dijo el magistrado presidente Tomás Vargas Suárez en esta sesión del 19 de abril y lo que está platicando con el secretario de Acuerdos, pues escúchelo usted mismo y para usted tendrá la mejor opinión.
Está bien, Samu. Y a Cristina le encanta dar cuentas, ¿no? ¿Por qué no la dio? Pues, ¿o ya las dio?
No, la cuenta todavía no la
piensa dar. Quizás las esté dando ahorita. ¿Listos?
Buenas noches.
Hola, buenas.
Y ahí empieza la transmisión oficial ya de la sesión. Quizás las esté dando ahorita, refiriéndose a las cuentas que supuestamente, bueno, en realidad esas son las cuentas de proyecto, no es otra cosa que los resolutivos, si se votan finalmente se establecen, están a favor o en contra. Esas son las cuentas. Pero con las risitas y con todo esto, pues se sobreentiende que hay un doble sentido en estas palabras, no es necesario explicar qué significaba. El tema es que desde hace una semana se pedía una declaración del Tribunal Electoral, una que una responsabilidad de parte de este funcionario. Y el día de hoy comparten un video de 8 minutos de duración a través de sus redes sociales, claramente no hay cuestionamiento, solamente un posicionamiento, donde explican que se tergiversó el contexto de estos mensajes. Dan una pequeña clase de lo que son las cuentas dentro del tribunal y dicen que no había morbo ni nada por el estilo, que en todo momento se estuvo hablando claramente de las cuentas, de lo que se iba a resolver en esta sesión. Y más allá de eso, aparece la licenciada Cristina, que es secretaria ahí del Tribunal Electoral, donde, reitero, exime de responsabilidad a sus compañeros, lamenta que estén pasando por este escarnio público y pues argumenta que, en efecto, a ella no le gusta este tema de las cuentas de proyecto, que es parte de la función en las sesiones del Pleno. Escuchemos lo que dice de nuevo. El audio no es de la mejor calidad, sorprende que hayan hecho incluso un video con audio tan mal hecho, pero esto es lo que compartieron las autoridades electorales.
Esas son las cuentas, es de lo que venimos hablando, de lo que yo voy a sentir. No tiene nada que ver con mi familia, con cuestiones humorosas, cuestiones de alguna manera o otra vez a la misma, la intentada, la de propio, la señora Cristina. Y todo se realiza en un contexto, en un marco de absoluto respeto.
Antes que nada, decir, no disculpo a ustedes por la confusión que se está dando a la parte en las cuentas, como lo acaba de decir nuestro presidente, así es, son cuentas de los asuntos que hay dentro del tribunal. Jamás me sentí afectada ni sabía del tema que traían en cuestiones de domicilidad. Es lamentable que existan, pues no sé si llamarlos perdidos o no, pero es una muestra, porque están dejándonos ahí como si fueran lo peor, y no es así.
Concluyo mi reporte señalando que, bueno, el Tribunal Electoral es entre las actividades, debe sancionar el tema de la violencia de género. Y reitero, no hubo ni disculpa ni nada, también ustedes tuvieron la culpa por ser mal pensados. La información, Ricardo.
Sí, ¿te acuerdas de Tomás, este personaje que hacía Héctor Suárez, del Negrito Puro y Santo?
Así como no.
Bueno, pues, sí. Ay, en fin. Bueno, pues para eso les dio, bueno, ajustando y cuadrando la realidad. Pues sí, en fin, los cochinos somos nosotros. Muchas gracias, mi estimado Héctor.
Buenas tardes, hasta luego.
Gracias, muy buenas tardes. Pues ahí lo tiene usted. Si en algún momento pensó que estaban hablando en doble sentido, que estaban haciendo escarnio y que con un sentido del humor patético estaban diciendo algo que no debía de ser, pues no. Fuimos usted y yo los que pensamos muy mal, estamos muy malitos. Bueno, vamos al espacio informativo Notisistema de la Una, ya volvemos. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli, muchísimas gracias por su compañía. Vamos a revisar las notas más importantes de las últimas horas. Se han brindado en Jalisco 3 atenciones médicas por golpes de calor. La Secretaría de Salud emite recomendaciones ante las altas temperaturas. Reúne candidatos a los jóvenes, lamenta el ITESO el desdén de los aspirantes a un cargo de elección popular a los debates organizados por la Casa de Estudios. Tras su aprobación en el Senado, a partir de julio, los primeros pagos con el Fondo de Pensiones para el Bienestar, anuncia el presidente López Obrador. Se desploman más del 90% las ganancias de Pemex durante el primer trimestre del año. Investiga el gobierno mexicano importaciones de calzado chino por prácticas desleales. Todo listo para el segundo debate presidencial. Se realizará el domingo a las 8 de la noche. La temperatura actual en el área metropolitana de Guadalajara, 30 grados Celsius, y vámonos a la Ciudad de México con el reporte de Arturo García Caudillo. Usted sabe que en el transcurso de las últimas horas fueron aprobadas las modificaciones legales para dar paso a la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar en el Senado. Esto pues obliga a preguntar qué es lo que sigue, qué va a pasar, a partir de cuándo. Arturo, muy buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Bueno, hay que esperar primero la publicación por parte del presidente de la República de estas reformas que acaban de aprobar senadores y diputados, o diputados y senadores. Y después de eso, pues también seguramente vendrá una batalla legal, pero por lo pronto parece que el fideicomiso del cual se va a nutrir este fondo de pensiones del bienestar, de todas maneras lo va a crear el presidente López Obrador. Pero ¿qué les parece si escuchamos el detalle?
Yo espero que en un mes, después del día primero de mayo, el primero de julio, si podemos, esté cobrando su compensación el primer trabajador. Ese es mi plan. Sí, se publica y se definen los procedimientos, se va a crear el fideicomiso, se va a financiar
las reglas de operación,
tenga recursos, y que ya para el día primero de julio se puede entregar la primera compensación al primer trabajador. Y a partir de ahí, ya, hacia adelante.
Presidente Andrés Manuel López Obrador, le preguntaban, no se alcanzó a escuchar, pero le preguntaban si la iba a promulgar, la iba a publicar el primero de mayo, tal como les habíamos venido adelantando nosotros desde la semana pasada. Y sí, confirmó que eso es lo que va a hacer, la va a publicar el primero de mayo, y ese día estará explicándole a los trabajadores en la celebración del Día del Trabajo cómo es que se va a proceder con este fideicomiso. Repito, el fideicomiso no habría problema para que lo creara, el problema son los 40 mil millones de pesos de las Afores que pretenden tomar para crear ese fideicomiso. Para entonces, para el primero de julio, como decía el presidente López Obrador, seguramente todo estará en litigio ante la Suprema Corte de Justicia, este tema de los 40 mil millones, pero el fideicomiso me parece que no habrá problema para crearlo. El tema es de dónde va a salir el recurso para llenar ese fideicomiso. Mi reporte, Ricardo. Buenas tardes.
Pues de las polémicas Afores, de lo que recuperen del instituto este para devolverle al pueblo lo robado, y de las ganancias del MAGI y del AIFA, que yo creo que se van a tardar en generar un solo peso, ¿no?
Sí, bueno, aunque dicen que del AIFA ya hubo 78 millones de pesos de ganancias, porque se está concentrando todo el transporte de carga uh-huh. en el aeropuerto Felipe Ángeles, dado que hay una orden para que no se utilice ningún otro aeropuerto en el centro del país, excepto el AIFA. Entonces toda la carga está llegando ahí, y dicen que ya se han generado 78 millones de pesos en ganancias. Bueno, ese podría ser un principio.
Pues podría ser. Arturo, por lo pronto, gracias.
Al contrario, un abrazo, hasta pronto.
Gracias, feliz fin de semana. Un abrazo, Arturo García Caudillo. Y vamos a más información respecto a esto. ¿Qué es, cómo funciona, cómo se va a financiar este fondo, el Fondo de Pensiones del Bienestar?
El tema tiene semanas bajo la lupa. Es objeto de discusión. Está presente en la opinión pública. Para algunos genera preocupación, para otros pinta bien. Lo cierto es que, más allá de la polémica, su aprobación avanza. Así ocurrió en la Cámara de Diputados. Hoy la pelota está en la cancha de los senadores. Hoy platicamos con usted acerca del Fondo de las Pensiones del Bienestar. La creación de este fondo es iniciativa de diputados de Morena para fortalecer las reformas planteadas por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que buscan mejorar las pensiones de quienes concluyan su etapa laboral. Ignacio Mier, diputado morenista, coautor de esta iniciativa, enviaba este mensaje a los trabajadores.
Por eso me dirijo a ti, mujer que trabajas, a ti, trabajador de México, para que tú tengas una pensión digna.
Este fondo tendrá diferentes fuentes de financiamiento. Una de ellas, la que más polémica ha generado, corresponde a una bolsa de 40 mil millones de pesos de los ahorros no reclamados de las Afores, de aquellas personas de 70 años o más que permanezcan inactivas, es decir, Afores que no hayan tenido depósitos o retiros en los últimos 3 años.
Pero este fondo no será financiado únicamente con el dinero retirado a los trabajadores. También obtendrán recursos de instancias como el Instituto para devolver al pueblo lo robado, del dinero que se obtenga de la liquidación de Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, y las ganancias que arrojen el aeropuerto de la Ciudad de México, el nuevo, y del Tren Maya, aunque se sabe que aún no generan un solo centavo de ganancia. Así lo explicaba la diputada morenista Ivonne Cisneros, coautora de esta iniciativa.
El 75% de los ingresos que obtenga el Instituto para devolver al pueblo lo robado, la recuperación de adeudos que entidades federativas tienen con las instituciones federales de seguridad social.
Cuando se aborda el tema, surge el término expropiación. Confiscación. Así lo advertí en entrevista con Excelsior el experto en pensiones y seguridad social, Pedro Vázquez Colmenares.
No le dieron al trabajador, o no le dan en la iniciativa, derecho de audiencia, capacidad de pataleo. Es más, expresamente dice, las Afores lo podrán hacer, lo deberán hacer sin necesidad de resolución judicial.
El presidente López Obrador ha insistido una y otra vez en que no se trata de eso e insiste en que cualquier trabajador que así lo desee podría reclamar su dinero y que quienes advierten algún tipo de riesgo en realidad están cuidando sus intereses o recibiendo sobornos de quienes administran estos 40 mil millones de pesos, aseguraba el mandatario.
Pero como hablamos de cerca de 40 mil millones de pesos, pues se resisten. Y ahí están todos los medios de información convencionales, no todos, hay honrosas excepciones, pero sobre todo los columnistas que reciben moches de los grandes bancos y de los que manejan las Afores, diciendo de que nosotros queremos quitarle los Afores a los trabajadores.
Aunque lo cierto es que analistas advierten que la reforma impulsada por el mandatario federal, incluido el Fondo de Pensiones, pone en riesgo las finanzas públicas, por lo menos implicaría hacer cambios drásticos en la asignación del presupuesto que podrían afectar a otras áreas, y existen serias dudas de exactamente cómo se van a manejar estos recursos. Así lo decía la senadora Beatriz Paredes.
No se está garantizando de ninguna manera que los recursos planteados para este fondo se destinen a lo que la literatura, la narrativa o los discursos en pro o en contra establezcan.
Pero más allá de las advertencias y la división de opiniones, lo cierto es que la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar avanza. Ya fue avalado en la Cámara de Diputados y el tema ahora está en manos de los senadores. La suerte del Fondo de las Pensiones para el Bienestar aún está en el aire. Más allá de lo que ocurra en la Cámara Alta, existe la posibilidad de que el tema llegue a manos de la Suprema Corte. Esto advertía Javier González, diputado priista.
Y si por su mayoría llegara a pasar, iremos inmediato al Poder Judicial para impedir este gran desfalco. Este es un llamado hoy a todos los trabajadores y al pueblo de México.
El tema reviste trascendencia. Son modificaciones legales que impactarán la vida de millones de mexicanos al concluir su etapa laboral y por ello es importante contar con toda la información para su entendimiento y análisis. Notisistema, Ricardo Camarena. Hacia el cierre de la jornada del día de ayer ya le damos cuenta a usted acerca de la decisión de la orden que gira un tribunal en materia penal para ordenar la despenalización del aborto aquí en el estado de Jalisco. Para platicar más en torno al tema, sus implicaciones, sus alcances jurídicos y también sociales, esta tarde me da mucho gusto recibir, saludar nuevamente y le agradezco su participación a Lupita Ramos Ponce, y es coordinadora de CLADEM, del Comité de Latinoamérica y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer. Coordinadora, buenas tardes, gracias por acompañarnos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, un gusto saludarles a ustedes y a la audiencia.
Bienvenida a este espacio. Pues platíquenos de entrada, coordinadora, ¿cuáles son las implicaciones de este amparo que concede este tribunal en materia de aborto para Jalisco?
Bueno, primero decirte, reconocer el gran trabajo de GIRE, esta organización que a nivel nacional ha estado llevando esta estrategia jurídica para lograr la despenalización en varios estados de la República. Ya lo ha logrado en varios y ahora le toca a Jalisco. Y también reconocer, por supuesto, el trabajo de las y los juzgadores que lo hacen con perspectiva de género y además con esta mirada y con esta visión de enfoque de derechos humanos y de la progresividad de los derechos humanos, ¿no? Bueno, esta decisión del tribunal es inatacable, es decir, ya no se puede interponer recurso de revisión alguno, y los efectos de la sentencia comienzan a surtir efecto tan pronto se notifiquen tanto al Congreso como al gobernador. Entonces, aquí lo importante es que esta legislatura atienda la resolución y derogue y reforme estos ordenamientos jurídicos que señala la sentencia para que se despenalice el aborto en el estado de Jalisco. Aquí, te digo, ya pasa la bolita a la cancha del Congreso y sin duda tienen una responsabilidad histórica de atender esta demanda de reivindicación de los derechos de las mujeres para decidir sobre su cuerpo y sobre su vida.
Decía usted, coordinador, es inatacable, es decir, no hay una sola instancia, digamos, superior, ni otra alternativa, ni otro escenario que pudiera echar atrás esto que determinó el tribunal.
Así es, ya no existe otra posibilidad jurídica más que el que acaten esta resolución y ahora le tocaría al Congreso hacer efectiva la resolución.
Para entender los alcances, coordinadora, lo que le ordena el tribunal al Congreso local es modificar el Código Penal y eliminar todo aquello que tenga que ver con la criminalización del aborto. Y quisiera entonces preguntarle, para ver si estamos entendiendo bien, ¿cualquier mujer, cualquier persona gestante puede interrumpir un embarazo en cualquier momento porque así lo desea?
Bueno, no en cualquier momento, ya lo señala esta propia resolución, hace referencia a lo que ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación había resuelto en otros casos y en donde ya se había sentado jurisprudencia y se señala la temporalidad de las 12 semanas. Sin embargo, la norma 046, que habla de la atención de los casos de violencia sexual y precisamente en estos casos de violencia sexual queda alguna mujer embarazada a causa de esa violencia, puede interrumpir el embarazo en cualquier momento, no solamente en las primeras 12 semanas.
¿Y cómo ve, a propósito de este tema, coordinadora, el caso de esta pequeñita de 12 años a quien no se le realizó, no se le brindó la atención médica en Jalisco y tuvo que ir a la Ciudad de México? Aseguran incluso instancias judiciales que en Jalisco, no se atendió porque aquí no había personal para hacerlo. ¿Es una salida válida?
No, de ninguna manera. Mira, yo creo que ese caso es emblemático y es símbolo de todas las violencias que cruzan y que intersectan a algunas niñas y a algunas mujeres, especialmente a las niñas, ¿no? Es decir, las niñas son una población que se encuentran en situación de vulnerabilidad y de riesgo de vivir estas violencias sexuales, pero si a esto tú le sumas que se trata de una niña indígena, que es una niña de 12 años, que además necesitaba un intérprete para que poder entender la dimensión de lo que le estaba ocurriendo y de esas violencias que había estado sufriendo. Aquí se suman varias violencias que el Estado mismo le ocasiona a esta niña, ¿no? Primero, esta atención tardía, porque tenemos conocimiento de que una vez que llega con su familia a esta maternidad López Mateos, todavía tardan un promedio de 15 días más, es decir, la obligan, y eso a nivel internacional, en estándares internacionales de derechos humanos se equipara con tortura, ¿no? Es decir, esta niña es torturada, es sometida a este proceso de alargar durante más tiempo, más días, el que lleve un embarazo no deseado producto de una violación sexual, y que además, después de esta respuesta tardía, ni siquiera se la puedan dar la atención aquí, la niña es subida a un helicóptero donde es trasladada. Es decir, vive una serie de violencias institucionales, además de la violencia física que ya había sufrido de parte de su propio padre, ¿no? Entonces, yo creo que este caso debe de interpelarnos además a todas y a todos como sociedad, porque este es un caso que se hace visible, pero sabemos y tenemos conocimiento de un número importante de niñas, y esto lo sabemos porque, de acuerdo a los registros oficiales y de las edades de estas niñas que son atendidas en la Secretaría de Salud, Sabemos que muchas de ellas llegan a término sus partos, y en todos los casos, absolutamente en todos los casos, estamos hablando de violencia sexual. Siempre cuando se trate del embarazo de una niña, estamos hablando de que hay un ejercicio de violencia sexual, y aquí tendría que haber responsables en la cárcel, ¿no? Sometidos a procesos de vinculación por esas violencias y esos delitos que han cometido, ¿no?
Lo que ha ocurrido con esta pequeñita, coordinadora, amerita acciones legales, penales, en contra de...
Por supuesto, amerita todas las acciones administrativas, legales que tengan que realizarse en contra de las y los funcionarios de todos los niveles que no le dieron la atención adecuada a esta pequeñita y a su familia, pero además tendremos que hablar de una restitución de derechos. Se tiene que ver el acompañamiento social, jurídico, pero sobre todo psicológico que va a recibir, que tiene que recibir la niña desde ya, y también esta reparación integral del daño que le fue ocasionado, y en esto tanto el gobierno del estado, con todas sus instancias, desde la Secretaría de Igualdad Sustantiva, etcétera, tienen que asumir esa responsabilidad.
¿Y quién tiene que promover estas acciones legales?
Mira, te digo, desde la propia Secretaría de Igualdad Sustantiva tendrían que asumir esta representación de ejercicio de esas acciones, pero de cualquier manera nosotras desde la sociedad civil estamos conformadas en una red muy amplia de mujeres defensoras de los derechos humanos, y estamos también considerando el ejercicio de algunas de esas acciones.
Es decir, en CLADEM están revisando, analizando el caso para ver qué se puede hacer.
No solamente desde CLADEM, sino en esta red que te digo que conformamos, somos varias integrantes, está CLADEM, está DEDECER, están otras compañeras de otras organizaciones y otras redes que han acompañado incluso directamente a este caso, sí. Y estamos analizando, revisando la posibilidad del ejercicio de algunas acciones y además de un pronunciamiento público muy contundente en este sentido.
Muy bien, déjeme cerrar el tema de la interrupción del embarazo, coordinadora. ¿Cuánto tiempo, qué chance tiene el Congreso de Jalisco una vez que se ha notificado?
Pues en cuanto se ha notificado y en la primera sesión ordinaria tendrían que atender esta resolución, y te digo, no postergarlo más allá. Esto es inaudito, que tengamos que seguir judicializando los derechos, que tengamos que seguir yendo a los tribunales para que se reconozcan nuestros derechos. Las y los diputados tienen que asumir la responsabilidad de que les toca de estar ahí para legislar y legislar para todas y para todos, y no necesitarían que un tribunal les ordene qué hacer, ¿no? Entonces, aquí hay un compromiso no solamente jurídico, sino también ético que les toca hacia los diputados.
Déjame dar la vuelta a la página, coordinadora. 9 feminicidios en Jalisco prácticamente en una semana, una mujer asesinada todos los días en nuestra entidad. ¿Qué está pasando?
Sí, aquí hay una situación muy grave, pero que además nosotras le hemos advertido desde siempre. No sé si recuerdas que esto lo he dicho yo en diversos momentos, que los años electorales son años en donde se agudiza la violencia. En general hay un contexto de violencia generalizada, pero se agudiza especialmente la violencia contra las mujeres. Y ya nosotras lo habíamos advertido desde antes de que comenzara el proceso electoral, advertíamos de que esto podía suceder y está ocurriendo. Nosotras vemos que hay un debilitamiento en el ejercicio de la autoridad, y esto se ha aprovechado también para que se agudice y se incremente estas violencias, pero esto además va acompañado de la impunidad. En la medida que estos casos permanezcan impunes, se sigue mandando un mensaje equivocado de permisividad, ¿no? Entonces, sí, sin duda estamos alarmadas también nosotras de este incremento que ha habido en los feminicidios en las últimas semanas, pero sobre todo lo que más nos impacta es esta inactividad institucional, ¿no? El que no realicen acciones contundentes para atender, prevenir, sancionar y erradicar estas violencias contra las mujeres.
En una administración, cuando vemos y le echamos un vistazo a lo estatal, que está prácticamente en la recta final, ¿qué tanto quedó a deber?
Mucho, nos queda de ver todo, de hecho, ¿no? O sea, todo, porque tenemos una alerta de violencia de género que no está funcionando, y que no está funcionando porque no han asumido el compromiso pleno de atender. La alerta tendría que ser para eso, para generar acciones y programas de prevención de las violencias en todos los sentidos. Ahorita tendríamos que tener, por ejemplo, en relación al tema del aborto, ya un llamado muy fuerte desde este mecanismo de la alerta para que se legisle, para que se atienda desde ya, porque eso es algo que desde la alerta lo hemos visto también, y también del incremento de las violencias y de los feminicidios, ¿no? Y sin embargo vemos unas instituciones que están a cargo en silencio, que están calladas, y que ese silencio contribuye también a la permisividad y a la impunidad.
Sí, por supuesto, y hace algunos minutos cuando platicábamos del otro tema, coordinadora decía, pues ojalá que la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Hombres y Mujeres le entre al tema. ¿A poco sí le tiene fe?
Es su compromiso, le debe de entrar. No es cuestión aquí de que le tengamos fe o no, sino que es su obligación. Y mientras estén ahí con esa responsabilidad, deben de atenderlo. No es que quieran o no quieran, no es de que sea parte de su voluntad o no hacerlo, sino que es parte de su responsabilidad. Y nosotras desde la sociedad civil vamos a estar insistiendo en ello. Pero lo vamos a estar insistiendo no solamente a la Secretaría de Igualdad, sino a la más alta investidura en el Estado, que es el gobernador del Estado. A él le toca asumir las riendas, aún en esta parte final de su ejercicio, de salvaguardar la vida de las mujeres en todos los sentidos.
Dice, cuando aborda ese tema el gobernador, pues sí, hay mucha chamba que hacer desde el ámbito de lo público, pero hay un tema muy complicado en materia de descomposición social.
Sí, por supuesto, hay este tejido social que se rompió desde hace mucho y que ha sido muy difícil la restitución del mismo. Pero, te digo, mientras estén ahí al frente, mientras estén asumiendo esta responsabilidad en esos cargos, desde la sociedad civil nos toca exigirles su cumplimiento pleno.
Y quiero aprovechar la posibilidad de platicar con usted, coordinadora, para pedirle su opinión y que me ayude a entender qué postura fijaría CLADEM respecto a este asunto que a mí me parece escandaloso, que va mucho más allá de lo anecdótico, y me refiero al caso del presidente del Tribunal Electoral de Jalisco, de Tomás Vargas, que fue captado haciendo estos comentarios misóginos en contra de una de sus colaboradoras, identificada como Cristina, durante una sesión en la que no se dieron cuenta que ya estaban transmitiendo y estaban haciendo este juego de doble sentido. Hace unos minutos el propio presidente del tribunal, acompañado de algunos otros funcionarios, incluida Cristina, sale a fijar su postura, a decir, los malpensados son ustedes, si yo estaba hablando de que nos iba a dar algo, pues eran de las cuentas, porque verdad muchachos, que eran las cuentas, sí, eran las cuentas. Y sale Cristina a ofrecerle una disculpa a ellos, por el mal de momento que los estaba haciendo pasar, y que en ningún momento se sintió ni agredida, ni aludida, ni ofendida, ni mucho menos. Es una locura.
Sí, es una locura y es un cinismo y una vergüenza enorme. Y aquí, bueno, yo no responsabilizaría a ella, sabemos las presiones, pero también sabemos pues que quienes están ahí en esos cargos y demás no tienen toda esta cultura de la denuncia, pero sobre todo esta mirada de género, digamos, para advertir cuando se trata de violencias y de violencias graves, violencia política, violencia como la que vivió ella. Pero esta afectación no es solo para ella, aquí es más allá de ella. Creo que las afectadas y los afectados somos el resto de la sociedad. No podemos permitir que un funcionario de este nivel esté ahí en ese tribunal. Imagínate que además es el responsable de calificar los casos de violencia política, y con esa mirada y con esas expresiones y con ese comportamiento, ¿cómo va a calificar los casos de violencia política que se presenten si lo hace desde esa mirada machista, misógina? Y eso no lo podemos permitir. Sin duda, tiene que ir lo mismo de lo que estamos hablando cuando se cometen estas graves faltas. Se tienen que iniciar los procedimientos de responsabilidad, y sin duda esta persona no debe de permanecer ahí en esa alta investidura que tiene, ¿no? No corresponde, y es una afectación, por supuesto, social muy grande la que tenemos el resto de la sociedad, nosotros, y somos quienes exigimos que salga de ahí de esa función.
Ahora, coordinadora, pues usted es abogada. ¿Qué tantas posibilidades hay? Se lo pregunto porque finalmente termina diciendo el presidente del tribunal, pues esto es un malentendido, está sacado de contexto, los malpensados son ustedes, nosotros estábamos hablando de las cuentas.
No, tendrán que hacerse las revisiones necesarias. Sabemos que incluso hasta editaron el video, ¿no? Están manipulando la información, ese comunicado mismo, e incluso el incluir a una de las afectadas. Nos parece que se está manipulando toda la información, pero eso tiene que revisarse por los canales conducentes para que se analice, se vea la conducta de este servidor y en su caso se determine como sanción su salida.
Y esto, coordinadora, ¿no termina evidenciando que finalmente cuando se habla de igualdad, de equidad, de respeto, etcétera, no se queda nada más en el terreno de la corrección política?
Mira, sí, no, aquí tenemos dos ejemplos muy claros de lo que hemos avanzado y de lo que no hemos avanzado. Un avance muy importante lo acabamos de tener con esta resolución del tribunal, con esta mirada, esta perspectiva de género, de progresividad de los derechos humanos. Entonces vemos que hay, por supuesto, hay avances importantes desde los tribunales y hay que reconocerles. Por eso yo comencé este diálogo contigo con este reconocimiento específico hacia los juzgadores que asumen ese compromiso y ese papel que les toca en la sociedad. Y al mismo tiempo tenemos este otro personaje que también está ahí en un tribunal con esta alta investidura y que es un patán, ¿no? Y que no tiene que estar ahí. O sea, que esas gentes, hay de todo, digamos, y a esas gentes que no han aprendido lo que les corresponde aprender en términos de derechos humanos y de perspectiva de género, pues no es su función estar, seguir ahí en el espacio público y tendrán que salir de ahí.
Coordinadora, como siempre, muchas gracias por recibir la llamada, por ayudarnos a entender, a dimensionar estos temas y por saber qué acciones se emprenden en torno a asuntos de interés público de la mayor relevancia.
No, al contrario, un gusto saludarte a ti y a la audiencia. Bueno, nosotras desde CLADEM, desde la sociedad civil, desde esta red de defensoras de los derechos humanos de las mujeres, estaremos muy pendientes para darle seguimiento a todos estos casos que acabamos de comentar.
Gracias nuevamente, coordinadora. Bonito fin de semana. Un abrazo.
Igualmente, un abrazo.
Muchas gracias. Lupita Ramos Ponce, coordinadora de CLADEM, del Comité de Latinoamérica y el Caribe, para la defensa de los derechos de la mujer. Hacemos una pausa enseguida y más. Vámonos a los deportes. Martín Navarro Vázquez, buenas tardes, adelante.
Hola, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas tardes. Vámonos con la información deportiva. Bueno, pues arrancamos en principio de cuentas con el fútbol mexicano de la primera división, porque el día de hoy, entrenamiento público, práctica puerta abierta para la afición del Atlas en el Estadio Jalisco, y el equipo rojinegro entrenó, pues digamos, entre un ambiente festivo, porque había porras, cánticos y demás, y 3,000 espectadores presentes en el Estadio Jalisco para el trabajo final del equipo rumbo al clásico tapatío del día de mañana. Bueno, aquí algunos de los aficionados que, pues prácticamente agradecen que se abran las puertas para la afición.
¿Cuál es su nombre?
Marco González.
¿Qué significa que se abren las puertas para ver entrenar al Atlas?
Pues muy bien, venimos a apoyarlos, que estén cómodos ellos, a gusto.
¿Hace mañana falta tener más acercamiento con el equipo?
Sí, hace falta, incluso en los entrenamientos también hace falta.
Vamos con otra persona. Amigo, ¿cómo está?
Muy bien.
Estamos en vivo en Radio Metrópoli. Platíqueme un poquito qué significa estar aquí hoy con el equipo aquí en el entrenamiento.
Pues, ¿qué significa? Simplemente que aquí están los rojinegros de corazón. Estamos los rojinegros de corazón. El rojinegro es parte de nuestra vida, de nuestro ser. Qué bueno que abren las puertas para que toda la afición, que en ciertos momentos no pueden acceder al estadio por cuestión de costos, vengan y disfruten un momento.
Pues yo vengo a traer a mi hijo.
¿Sí? ¿Cuál es tu nombre?
Santiago Yael.
De hecho, es la primera vez. Y vengo por él, porque él le va al Atlas.
Es la primera vez que traigo a mi hijo. Está muy contento y muy emocionado.
Muy bien. ¿Qué significa que por fin abran las puertas del entrenamiento en el equipo?
Pues está padrísimo que den la oportunidad de traer a la familia.
Ahí lo que mencionan algunos aficionados. Lo malo es que ya al finalizar, ya cuando los jugadores estaban estirando, ya casi, digamos que a unos 5 o 10 minutos para que se cerrara todo el entrenamiento, se brincaron varias personas y ya al final de cuentas terminaron unas 1,000 personas en la cancha del Jalisco, lo que obligó a los jugadores a que fueran llevados mejor al vestidor. Y bueno, pues el día de hoy estará comenzando la jornada número 17, que es la última ya del torneo regular de la Liga MX. El equipo del Querétaro estará recibiendo a Pumas de Universidad a las 9:10 de la noche, pero antes a las 7, América visita a los Camoteros de El Puebla. Mañana, como ya lo habíamos mencionado, destaca el clásico en el Jalisco entre Chivas y Atlas, pero también un partido será muy atractivo. Mañana Toluca recibe al Cruz Azul. No hay que olvidar que hay un partido aquí, hay un tema muy polémico aquí, porque se verán las caras nuevamente jugadores de la máquina con Juan Escobar, el cual pues prácticamente fue echado de la máquina. Aquí lo escuchamos al propio Escobar.
Un partido especial, creo yo. Bueno, para mí que me va a tocar enfrentar a mi ex equipo, entonces creo que va a ser algo muy especial. Espero estar a la altura, va a ser un partido muy lindo. Y sí, fue una decisión mía con mi familia. Yo creo que no me arrepiento, pero contento, estoy contento acá, feliz. Y como te dije, que sea un buen espectáculo, un partido de liguilla y lo voy a disfrutar. Bueno, nosotros tuvimos tropezones igual a lo largo del torneo, pero yo creo que nos hemos levantado muy bien. Tenemos un muy buen grupo y sí, como decís, tenemos la posibilidad de terminar todavía primero y lo vamos a trabajar. Va a ser un partido muy duro, pero estamos mentalizados todos de que va a ser así. Tenemos un objetivo muy claro y yo creo que cada uno está trabajando y dando lo mejor para eso.
Pica para ti este partido, por todo lo que pasó. Y ya se hablaron muchas versiones acerca de tu salida de Cruz Azul. ¿Nos puedes dar la tuya, por favor? ¿Qué pasó? ¿Por qué saliste de Cruz Azul?
Como dije, para mí va a ser algo especial y muy buena pregunta, pero creo que ya no quiero tocar ese tema. Ya en su momento yo había dicho. Y nada, ojalá sea un lindo partido.
Ahí lo que menciona el paraguayo Juan Escobar, jugador del Toluca. Y bueno, en el plano internacional, mencionar que en este momento hay actividad por allá en la Liga de España. Está jugando el Real Madrid frente a la Real Sociedad. Un paso más rumbo al título en caso de que el cuadro merengue consiga la victoria. Por otro lado, bueno, cambiamos de deporte, nos vamos ahora con algo del ciclismo, y es que el mexicano Isaac del Toro ganó en solitario en la Villa de Pola de Lena y ganó la primera etapa de la Vuelta a Asturias tras atacar a 5 kilómetros de meta. Es líder de la general por delante de su compañero de equipo, el polaco Rafael Majka, que entró con un minuto después en el evento en España y que inició el día de hoy allá en Oviedo. Fue a falta de 5 kilómetros de meta cuando el mexicano del Toro atacó y dejó al pelotón atrás. Cruzó la línea de meta en la población pues de Pola de Lena en solitario tras un gran descenso y con más de un minuto de ventaja sobre su compañero de equipo Rafal y Eric Antonio Fagundes, que fue tercero. Y bueno, siguiendo con el tema del ciclismo, hoy habló la ciclista tapatía Jessica Salazar, quien junto con el equipo mexicano que va a Juegos Olímpicos en el ciclismo de pista en velocidad femenil, pues está trabajando en Guadalajara. Hablamos con ella y esto nos comenta rumbo a competir en Juegos Olímpicos, donde por fin logró ese boleto.
Pues obviamente es un sueño cumplido, una meta más en donde pueda hacer un check, ¿no? Y pues bueno, más que nada es sacar la espinita, tener esa revancha de Tokio, pero más que nada sería también conseguir una medalla, tratar de buscarla. Estamos trabajando muy bien el equipo de Daniela, Yuli y yo para conseguirla y pues a darle con todo a París.
Oye, Jessy, hace unos años estuviste a punto de retirarte, ¿no? Entre decepcionada, triste por lo que había ocurrido en un escritorio, pero ahora cambian las cosas.
Sí, bueno, tal cual no retirarme, sí decidí bajarme un tiempo de la bici, del deporte, pero siempre mi mente estuvo seguir con el sueño olímpico y pues obviamente regresé con más fuerzas, con más ganas y pues con un equipo más completo.
Muy bien. ¿Y ahora qué viene de aquí a Juegos Olímpicos? ¿Cómo te vas a preparar?
Bueno, sigue preparar, estar entrenando en equipo con Dani y con Yuli. Estaremos posiblemente en la ciudad de Los Ángeles preparándolos, ya que es el velódromo que se asemeja más al de París. Y pues obviamente concentradas en el objetivo principal, que es obtener una medalla.
Por último, ¿cómo se llevan las tres? Amiguísimas, casi hermanas, platícanos un poquito en el día a día. ¿Cómo conviven?
Somos muy buenas compañeras. Bueno, Dani y yo tenemos mayor tiempo conociéndonos y somos muy amigas, pero con Yuli hemos tenido una buena conexión, hemos tenido pues un buen compañerismo y creo que podemos impulsarnos una a una y sacar lo mejor de nosotras mismas.
Lo que menciona Jessy Salazar, que estará en París 2024, pero antes estarán un par de semanas aproximadamente trabajando aquí en Guadalajara, luego se van a Los Ángeles, luego a Bélgica y cierran preparación en París para los Juegos Olímpicos por allá en suelo francés. Ya para cerrar, mi estimado Richard, la sección deportiva, mencionar que según el portal Fórmula 1 Insider, o F1 Insider, como se escribe tal cual, pues el piloto holandés, compañero de Checo en Red Bull, Max Verstappen, dejaría esa escudería porque va a negociar una posible llegada a la escudería Mercedes para 2025, ¿sí? Cuando todo parecía que iban a continuar juntos Checo y el propio bicampeón de la Fórmula 1, Verstappen, pues parece que se va. La charla, según el portal, dice, se va a realizar en Estados Unidos después de que se realice el Gran Premio de Miami, que se llevará a cabo el próximo domingo 5 de mayo. Lo que tengo en la información. Ricardo, gracias y muy buenas tardes.
Martín, muchísimas gracias. Hacemos una pausa. Enseguida estaremos de vuelta con más información.
En Radio Metrópoli, 1:43.
Vamos a la información de los espectáculos. Pilar Gutiérrez esta tarde con nosotros. Hola, Pili, adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy en información de los espectáculos, les cuento que para Bad Bunny no ha sido el mejor año en cuanto a sus shows, pues hace una semana se había anunciado que canceló un concierto en Estados Unidos y que una de las razones aparente era porque no había vendido suficientes entradas. Y esta mañana se empezaron a dar a conocer algunos videos de sus más recientes conciertos, porque al parecer esta teoría se está volviendo real. Y es que a través de la red social de X, varios usuarios expusieron que Bad Bunny ya no estaba vendiendo como lo hacía antes, ya que a unas horas de que se presentara en Tulsa, Oklahoma, los asientos de su concierto seguían vacíos. Los boletos para este concierto tuvieron un costo aproximado de 50 hasta los $151, es decir, un aproximado de 860 a 2,598 pesos mexicanos, que no son los boletos más caros que ha vendido, porque cuando vino aquí a su tour pasado, los boletos superaban los 5,000 y creo que hasta los 8,000. Sin embargo, a pesar de esta falta de asistencia, el concierto sí se llevó a cabo sin problemas. Sin embargo, los usuarios sí se mostraron bastante sorprendidos al respecto con los últimos resultados del cantante, pues luego de haber tenido un exitoso tour con su anterior disco, ahora parece que uno de los mayores problemas pues es la falta de venta de boletos. Pero por otro lado, recientemente Nicki Nicole lanzó una canción que primero estuvo muy polémica porque la gente quería ver si tenía referencias a su pasada relación con Peso Pluma, y que ahora surgió un nuevo cuestionamiento luego de que en redes sociales algunos internautas señalaran que su nueva canción Ojos Verdes es un supuesto plagio de una canción de Soda Stereo. Y es que de acuerdo con algunas personas, su nuevo tema tiene una enorme similitud con la canción Trátame Suavemente del primer disco de Soda Stereo. Trátame Suavemente fue compuesta por Daniel Melero y tras haberse publicado hace 7 años ya sumó más de 31 millones de visualizaciones. Y los comentarios que se empezaron a hacer virales en las redes sociales decían que la canción contaba con una parte de este tema. Y para aclarar esto, muchos otros fans señalaron que al final del video musical aparecen los créditos para Daniel Melero. Y es que cabe destacar que algunos artistas se inspiran en otros compositores, y en este sentido, Ojos Verdes incluyó al autor de ese pequeño tramo de Trátame Suavemente. Así que tanto esta polémica como la de Peso Pluma no pudieron afectarle al estreno de la canción, porque al final del día no es un plagio y solo estabas ampliando un pequeño pedazo de esta canción. Pero por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde.
Pilar, muchas gracias por la información. Muy buenas tardes. Es Pilar Gutiérrez con la información de los espectáculos. Y vamos a más de la información generada en el panorama local. Héctor Escamilla está de vuelta con nosotros. Adelante, Héctor.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un gusto saludarte también al auditorio. Bueno, comentarte que en sesión nocturna la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana desechó la queja interpuesta por la coalición Sigamos Haciendo Historia en Jalisco, donde se querellaban contra el candidato del Partido Movimiento Ciudadano, Pablo Lemus, a quien acusan de actos de violencia en razón de género en contra de la candidata de esta coalición conformada por Morena, Hagamos Futuro, Partido Verde del Trabajo, nos referimos a Claudia Delgadillo. Lo que los morenistas y la coalición en general denunciaban es que en el segundo debate que se llevó a cabo en Ciudad Guzmán, Pablo Lemus llevó a cabo comentarios sexistas, misóginos, así lo calificaron, al asegurar que durante su estadía en el Partido Revolucionario Institucional, Claudia Delgadillo tuvo una relación íntima con el expresidente de México, Enrique Peña Nieto. El tema escaló a la presentación de esta querella, donde anoche los consejeros que conforman esta comisión la desecharon. Argumentaron que no había fundamentos en el sentido que estas declaraciones se habrían emitido en el marco de la libertad de expresión. No hubo, digamos, un agravio, un énfasis en algo que afectara la probidad, en este caso de la candidata Delgadillo, y se hizo, o era un elemento que utilizable, digamos, en el debate para evitar o ganar simpatía ciudadana hacia el propio Pablo Lemus. Entonces desechan esta queja en materia de razón de género. En el mensaje que emite Lemus se da a entender que no se especifica decir relación íntima, pues que una relación íntima de amistad o íntima, todo esto básicamente es como una de las premisas que se toman en cuenta dentro de este tema de la libertad de expresión, o se argumenta que no hay cómo contextualizar que se buscó otro elemento, digamos, ofensivo o agraviante, y es por ello que la comisión desecha esta queja. El tema es que no va a quedar ahí, seguramente. Aún quedan recursos a través del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco e incluso escalarla al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, hasta la Guadalajara, hasta la Superior, que son, digamos, los escaños, por parte de esta coalición, para reclamar por esta situación que también, bueno, ha sido utilizado como un elemento de campaña política. Esta es la información en el aspecto electoral, Ricardo. Si me permites, y ya que hemos andado en la calle hoy en la mañana, comentarte que hubo un desalojo esta mañana de la presidencia municipal de Guadalajara. En esta ocasión fueron cerca de 300 trabajadores y visitantes del Palacio Municipal quienes fueron desalojados luego de activarse la alarma contra incendios. Entre ellos, curiosamente, estuvo también el presidente municipal interino Francisco Ramírez Salcido, uno de los evacuados de esta instalación. No pasó absolutamente nada, al parecer fue una falsa alarma, se activó uno de los sensores de manera accidental, pero bueno, se aplicó el protocolo de desalojar el edificio. No es la primera ocasión que se desaloja el edificio, recuerdo hace cosa de 2 años también, una persona dejó calentando unas tortillas que se le quemaron, también eso generó o activó en una de las cocinetas una alarma de incendios y también fue desalojado, pero en esta ocasión la diferencia es que en efecto, pues más bien fue como una falla en el equipamiento el que provocó esta falsa alerta. No fue el único desalojo, también comentarte que hoy por la mañana cerca de 200 estudiantes académicos y administrativos de la escuela UTEJ, el plantel ubicado en Pedro Moreno y Enrique Díaz de León, pues tuvieron que ser desalojados. En un primer reporte era un olor a gas LP, y hay que recordar que en este plantel de UTEJ, si usted pasa por la zona, hay unos ventanales que permiten observar hacia el interior del plantel, y está algunas cocinetas, porque es donde dan las clases de gastronomía. Bueno, comentar que en este lugar, en estas cocinetas, no hubo ninguna fuga. Todo se originó porque en el edificio de 7 pisos, en el segundo nivel, una trabajadora de limpieza, para limpiar un sanitario, arrojó una combinación de cloro y ácido muriático. El tema es que generó una reacción química y es lo que provocó el tufo. Al sitio acudieron bomberos de Guadalajara, la contingencia fue controlada a partir de la colocación de una base para neutralizar el ácido, el bicarbonato de sodio, no pasó a mayores y ya, se regresó a clases. Pero sí, el UTEJ, este campus, desalojado. Recordemos que este campus en las protestas del 8 de marzo tampoco le fue muy bien, que digamos, los cristales fueron destruidos durante esta manifestación. Y bueno, el problema, esta tragedia que se presentó el 6 de marzo en otro plantel de UTEJ, entonces no ha sido un buen año para este campus, esta institución universitaria. La información, Ricardo, muy buenas tardes.
Sin duda, Héctor, gracias, buenas tardes.
Hasta luego.
Muchas gracias, Héctor Escamillo, una pausa. Bueno, estamos prácticamente arrancando el fin de semana y siempre vale la pena tener algunas alternativas, sobre todo en materia cultural, justo para pues cambiar un poco la dinámica y sobre todo pues enriquecer nuestro acervo cultural y divertirnos de manera pues sana y edificante. José Luis Jiménez Castro, buenas tardes, adelante. Adelante, José Luis, buenas tardes. Bueno, no tenemos a José Luis, le ofrezco a usted una disculpa. Tenemos comentarios y tenemos participación de parte de nuestros radioescuchas. Juan Carlos dice que pasó por la glorieta de la Normal y que están montando una estructura gigante, una pantalla, tal vez para términos en materia de publicidad. Qué lamentable, nos comenta don Juan Carlos. Esa es su opinión y pues le agradecemos mucho el que se comunique con nosotros. Gracias En este caso también a otro de nuestros radioescuchas, la señora Flores, quien dice: yo no sé mucho de finanzas o de fraudes, pero lo que hoy están haciendo el presidente y los senadores es de lo que ellos se quejaban con los gobiernos del PRI, que según robaban al pueblo. Creo que a ningún gobierno le interesa en realidad la ciudadanía. Gracias, señora Flores, por su participación. José Luis, tenemos ya listo el enlace. Adelante.
Rápidamente, Ricardo, nada más te comento. Hay cosas muy interesantes que hay que disfrutar este fin de semana. De entrada te comento, el Zoológico Guadalajara estará trabajando todos los días, por supuesto, el 30 de abril, Día del Niño, estará trabajando con un espectáculo de los Maitos, que son unos payasitos. Además, le vas a poder poder bautizar a los nuevos animalitos que hay en el Zoológico Guadalajara. E incluso el 1 de mayo, que es Día del Trabajo, también va a estar abierto el Zoológico Guadalajara, porque usted quiere llevar a los pequeños. Eso es lo que nos informan en el zoológico todos estos días, incluso los lunes que descansan. También van a estar trabajando este lunes, martes, miércoles, para que acuda. Y el concierto familiar que se desarrollará en el Teatro Degollado por parte de la Orquesta Filarmónica de Jalisco también va a estar muy bien. Ahí se llevarán a cabo dos presentaciones este 28 de abril, domingo, a las 11 de la mañana y 1 de la tarde, para que usted acuda. Se presentarán dos conciertos: la suite francesa, luego Nahuales y Chaneque de Manuel Enríquez, y la guía orquestal para jóvenes de Benjamín Britten. Todo esto en el Degollado. Hay mucho que hacer el fin de semana ya. En otros espacios lo detallaré con más calma, pero vale la pena aprovechar muchos espacios este fin de semana. Ricardo Camarena, que tengas un excelente fin de semana. Muchas gracias. Muy buenas tardes.
Gracias, José Luis. Buenas tardes.
Adiós.
Hasta luego, es el reporte de José Luis Jiménez Castro. Prácticamente con esto llegamos a la parte final de esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Le invito a permanecer en esta frecuencia. En algunos segundos viene el resumen Notisistema. Soy Ricardo Camarena, gracias. Descanse, diviértase mucho. Si le toca chambear, bueno, pues a seguir echándole muchas ganas, aprovechar la posibilidad de que tenemos trabajo. Pero como sea, pues no pierda por ahí la posibilidad de descansar un poquito, de divertirse, de cambiar la rutina. Que tenga usted un excelente, excelente viernes. Por aquí nos encontramos el próximo lunes a partir de las 12:30 con más noticias.